Bienvenidos, buenos días. Seguimos con ustedes en Mañanas Blue, son las 6:00. Saludos a quienes a esta hora nos acompañan en la aplicación DITU de Caracol Televisión. Gracias por seguir con nosotros. Y también a quienes están en nuestro canal de YouTube. Amanecemos con los ecos del primero de dos conciertos de Shakira en Bogotá. Espectacular Shakira, la artista, el show, lo que fue la conexión con el público. 2 horas y 10 minutos de un concierto en el que Shakira movió sus caderas, cantó y por supuesto facturó como su canción, con el Estadio El Campín lleno, con ovaciones permanentes y viviendo con ella el sueño de volver a Bogotá, de volver a cantar en Bogotá. Shakira se emocionó, recordó que aquí en la capital del país empezaron sus sueños, que aquí produjo el primer álbum que la llevó y la catapultó al estrellato Pies Descalzos, y que fue Bogotá en donde cerró con broche de oro la última gira de El Dorado. Aquí vuelvo a ser feliz, dijo Shakira. La vemos con algunos apartes de su... y de su espectáculo. No lo fue tanto en materia logística. Muchos pendientes con la demora en el ingreso, con el tiempo que tardó entre el aforo completo del Estadio El Campín y el inicio del show de Shakira, después de las 10:20 de la noche. Casi que 3 horas tuvieron que esperar los asistentes entre el momento en el que estaba El Campín listo y el momento de la salida del artista al escenario. Dificultades también serias en materia de movilidad, dificultades que incluso llevaron a una situación que es absolutamente imprevista, un accidente grave ocurrido en la calle 80 con carrera 88, esto es en el noroccidente de Bogotá. Un bus de Transmilenio, un articulado de 3 vagones, chocó contra una camioneta que aparentemente infringió las normas hacia la 1 de la madrugada, dejando al menos 3 personas heridas. A esta hora sigue cerrado el paso en ese punto de Bogotá, el paso hacia el centro de la capital del país desde el noroccidente está completamente bloqueado. Ya fue retirado el bus de Transmilenio, sin embargo, a esta hora siguen las tareas de los bomberos y de las autoridades intentando recuperar los destrozos, intentando superar la mancha de aceite que dificulta la reapertura del paso en ese punto. Vías alternas, el barrio Santa Rosita, el barrio Quirigua, el barrio La Serena por el noroccidente de Bogotá. Sin embargo, el trancón a esta hora es monumental. Ya les vamos a contar detalles de lo que pasó en el concierto de Shakira, de las dificultades logísticas y del accidente que a esta hora mantiene cerrado el paso, repito, por la calle 80. Y hablaremos en segundos de la política en Colombia. Quedan apenas pocos días a Francia Márquez como ministra de la Igualdad. La vicepresidenta de la República dejaría ese cargo en medio de las profundas diferencias con el presidente Gustavo Petro, que la ha venido cuestionando por la baja ejecución presupuestal. No es coincidencia que en la entrevista que concedió este miércoles el presidente Petro al periódico El País de España, él admitiera que la relación con la vicepresidenta está fracturada y cuestionó el bajo nivel de ejecución de ese ministerio. No solamente se va Francia Márquez, que del Ministerio de la Igualdad, es un hecho, es inminente. Ya les voy a contar la historia de la reunión del lunes pasado, muy tensa entre el presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Se fue su viceministro de Asuntos Étnicos, Nelson Lemus, sindicado de un caso de acoso sexual a una exfuncionaria de esa entidad, dice que renuncia para defenderse. Y hablando de política del presidente Petro, hablaremos del estancamiento en la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara de Representantes, que lo tiene muy molesto al jefe de Estado y provocó una reunión secreta hasta ahora. Este miércoles también en la Casa de Nariño estuvo presente el ministro del Interior Armando Benedetti, estuvo la directora del DAPRE, varios congresistas, entre ellos el presidente de la Cámara de Representantes, y llegó el presidente Petro quejándose por la demora que hay en el trámite de la reforma a la salud. Vamos a hablarles en segundos de los detalles de lo que significa esto, porque la reforma lleva 2 semanas estancada y solamente se han discutido en segundo debate 30 de los 62 artículos. Una vez pase en la Cámara, tendrá que empezar el trámite más difícil, que será en el Senado de la República. Ese bloqueo a la reforma se da porque no se ha podido agendar en el orden del día por desacuerdo de la mesa directiva. Los vicepresidentes Jorge Tobar, por las curules de Paz, y Lina Garrido, de Cambio Radical, se han negado a firmar las órdenes del día que incluyen esta iniciativa del Gobierno Nacional. Y hablando de política, ya les voy a contar las cifras del presidente Petro. Según la nueva encuesta Invamerpol, la desaprobación del presidente subió 3 puntos, de 60% en diciembre a 63% en febrero, y la aprobación de su gestión amanece con un 32%. La situación de orden público es la que más preocupa a los encuestados. Les va bien a los gobernadores, caen en favorabilidad los alcaldes de las principales ciudades del país, pero todos están mejor calificados del presidente Gustavo Petro, y cae el porcentaje de colombianos que piensan irse del país, posiblemente como consecuencia de las medidas migratorias del presidente Donald Trump. Amanecemos con decisiones del presidente de Estados Unidos sobre Venezuela. Sacude la política de América Latina. Trump le revocó la licencia para poder comprar crudo venezolano a la petrolera Chevron, que había sido otorgada por el presidente Joe Biden antes de terminar su gobierno, en el marco de unos acuerdos que no se cumplieron porque supuestamente estaban atados a que hubiera elecciones libres en Venezuela. No las hubo. El 28 de julio se configuró uno de los más grandes fraudes en la historia reciente de Venezuela. Esta decisión pone en apuros a la política financiera del régimen de Maduro, porque sin esta licencia de operación, la producción de crudo en Venezuela podría quedar sin un mercado para la compra de ese crudo. Aunque para el saliente ministro de Defensa, Iván Velásquez, no hay crisis de orden público, sí hay diferentes hechos de violencia que les vamos a contar en segundos. En Antioquia, el ELN quemó un bus de servicio público en la vía Medellín, Costa Atlántica, en Valdivia. 20 firmantes de paz y sus familias tuvieron que huir de la zona de reincorporación en Mesetas Meta ante amenazas de las disidencias de las FARC, mientras que la directora de la unidad de víctimas, Lilia Solano, asegura que en 11 departamentos, eso es una tercera parte de Colombia, hay alertas por desplazamientos, confinamientos y asesinatos por el conflicto armado. Y les hablaré de la polémica en torno a la autonomía universitaria. Anoche hubo un comunicado de 4 rectores de universidades públicas, Nacional, Pedagógica y Distrital, rechazando lo que dijo el secretario de Seguridad, César Restrepo, de Bogotá, cuestionando la gestión de las directivas frente a las protestas violentas en sus sedes y la reunión con encapuchados. Los rectores defienden el rol de las universidades como espacios de reflexión y no de control policial. Eso sí, no dicen nada sobre los destrozos y sobre la violencia que cometen esos encapuchados. La mayoría de ellos no son estudiantes que están desfilando y como Pedro por su casa en los campus de la Universidad Nacional en Bogotá, de la Universidad Distrital y de la Universidad Pedagógica. No es un hecho nuevo, pero hoy están a sus anchas. Y les hablaré de los desarrollos de la situación del ministro de Educación, Daniel Rojas, Medellín. El presidente Petro lo defiende luego de haber reprobado la sustentación de su tesis de maestría en Ciencias Económicas en la Universidad Nacional. Todo eso lo contaremos a continuación. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy se cumplen 45 años de la toma de la Embajada de República Dominicana por parte de la extinta guerrilla del M-19, a la que perteneció el hoy presidente Gustavo Petro, el 27 de febrero de 1980. 15 diplomáticos de diferentes países, entre ellos de Estados Unidos, estaban en una fiesta conmemorativa y fueron secuestrados. Este fue un golpe muy duro durante el gobierno de Julio César Turbay. Se recuerda a la famosa Chiqui, la guerrillera, en esa toma. Se recuerda que salieron rumbo a Cuba y se recuerda que les entregaron varios millones de dólares luego de esta situación, de este secuestro, durante más de 40 días secuestrados. Hoy es el Día Mundial de las ONG y hoy se cumplen, hablando del conflicto, se conmemoran 19 años del asesinato de 9 concejales del municipio de Rivera, Huila, por parte de la extinta guerrilla de las FARC. Fue la columna móvil Teófilo Forero la que cometió esta matanza. Son las 6:09. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen en Voces y Sonidos en Mañanas Blue.
Sobre la calle 80 con carrera 88 en la localidad de Engativá, un bus de Transmilenio colisionó contra una camioneta, varias personas lesionadas. El bus acababa de salir del estadio El Campín con varias personas que estaban en el concierto de Shakira. En este punto, dicen los testigos, el conductor de esa camioneta se pasó el semáforo en rojo para tratar de atravesar la calle 80 sentido norte-sur de la vía.
El conductor del Transmilenio alcanzó a mandar el timón o la cabrilla hacia el lado izquierdo.
Lo golpea.
Sí, lo golpea, y ahí es donde se prende la camioneta, que saque el extintor y todo porque tocó ayudarles.
Por el accidente de tránsito ocurrido esta madrugada en la calle 80 con carrera 90, los buses de Transmilenio están tomando el contraflujo en el sentido occidente-oriente, por lo que a esta hora se presenta un trancón sobre este sector de Bogotá.
El Campín se llenó de música una vez más, esta vez gracias a Shakira, que puso a reventar el estadio en el que se reunieron más de 50.000 almas para apoyar a la barranquillera.
Bueno, pues Shakira ha sido desde que soy muy pequeña un ícono, de que representa primero a las mujeres y segundo a la música.
Una tras otra comenzaron a sonar las canciones y se refirió acerca de lo importante que es Bogotá para su carrera.
Aquí en esta ciudad es sencillamente espectacular. Se abrió mi intelecto, se empezaron a realizar mis sueños. Aquí produje mi álbum Pies Descalzos.
Ya para finalizar el concierto apareció una loba gigante en el escenario y en las pantallas se podían leer los 10 mandamientos de la loba, la canción que sonó previa al gran cierre de una noche que estuvo llena de música, de energía, gracias a la barranquillera.
La vicepresidenta Francia Márquez presentó su renuncia como ministra de la Igualdad del gobierno de Gustavo Petro. Las diferencias entre la vicepresidenta y el primer mandatario se agudizaron luego del Consejo de Ministros de hace 3 semanas, en el que Márquez criticó tanto la presencia de Armando Benedetti como jefe de despacho y ahora como ministro del Interior, sino que también habló de su soledad al mando de esta cartera.
Y no me parece en este gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle, respéteme, que soy la vicepresidenta, y no me parece, y respeto a Benedetti, pero no comparto, presidente, su decisión, la respeto porque usted es el jefe de Estado y es el presidente, pero no comparto su decisión.
El Mamelpool de febrero revela cómo le va al presidente en su desempeño y cómo van los gobernadores y los alcaldes de las principales ciudades del país. La inseguridad aparece como el principal problema de los colombianos.
La desaprobación del presidente Gustavo Petro subió, pasando del 60% en el mes de diciembre al 63% en la más reciente encuesta de Mamelpool, mientras que la aprobación de los gobernadores de los principales departamentos del país lo encabeza Yamil Arana, gobernador de Bolívar, con una aprobación del 76%. En cuanto a alcaldes de grandes ciudades, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, es el que tiene mayor aprobación en el país con un 69%.
Se levanta la sesión por desorden, qué vergüenza, aquí en la plenaria del Senado.
Una fuerte gresca entre los congresistas del Pacto Histórico Wilson Arias y Gloria Flores y de la oposición Miguel Uribe y Paulino Riascos llevó al levantamiento de la sesión del Senado en la tarde de este miércoles 26 de febrero. El motivo que desató la pelea fue la presencia del equipo de grabación del senador Uribe, quienes fueron señalados de grabar indebidamente a los congresistas de la bancada de gobierno, la senadora Gloria Flores.
He defendido la vida y he salvado la vida de mucha gente en este país para que aquí seamos tratados como si fuéramos delincuentes, que no lo somos.
El senador Uribe Turbay.
No, ni sinvergüenza ni hipócrita, es una no es una grosería. Que no les guste, pues yo entiendo.
ISA está defendiendo el papel de su filial Interchile en medio del apagón que dejó sin electricidad a todo Chile durante 5 horas y algunas regiones por más de 12 horas. El presidente de ISA, Jorge Carrillo.
Le manifesté la solidaridad de todo ISA frente a la situación vivida ayer en Chile y le reiteré que el equipo de Interchile continuará trabajando incansablemente con disposición total y absoluta para ayudar con la investigación de las causas de este incidente y poder ayudar al CEN con cualquier correctivo al que haya lugar.
Oficialmente se dio apertura a la vitrina turística de Anato 2025 del 26 al 28 de febrero en Corferias. En el evento de apertura estuvo presente el presidente Gustavo Petro, quien afirmó que el turismo en este momento es más importante que el comercio con el petróleo y con el carbón. Además, en el evento le pidió a su nuevo ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que debe tener especial atención a la infraestructura del carbón y del petróleo, justamente porque todavía hay reservas para no debilitar el comercio exterior.
Y resulta que el turismo ahora es más estratégico que el carbón y que el petróleo. Entonces aquí tiene que haber un cambio de concepción administrativa en la fuerza pública, ministro de Defensa, que es, sí, ya cuidamos mucho la infraestructura petrolera y carbonera de Colombia, hay que seguirla cuidando porque todavía hay petróleo y hay carbón.
Para hoy se espera la declaración del ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, testigo clave contra el expresidente Álvaro Uribe, quien anoche se anticipó a ese interrogatorio enviando este mensaje a la opinión pública.
Siempre he repetido esto desde el fondo de mi alma a mis compatriotas. Yo nunca tomé la iniciativa de ir a buscar testigos. Lo que hice fue pedir verificaciones sobre los informes que me llegaban de esas gestiones del senador Cepeda para afectar mi reputación.
Finalizó la declaración de Deyanira Gómez, expareja de Juan Guillermo Monsalve, en el juicio por falsos testigos contra el expresidente Álvaro Uribe. Desde el exilio entregó detalles de cómo ayudar a ingresar el reloj que grabó las polémicas conversaciones entre Monsalve y el abogado del expresidente Álvaro Uribe, Diego Cadena.
Era una grabación, era un hecho fílmico con audio y con video que podía demostrar qué había ocurrido si se llegase a perder, si se llegase a extraviar, si algo pasara en la corte. Juan me dijo, por favor, entregue la información y guarde y preserve esa información y esos relojes.
Marica, le prendieron candela al bus, weón, le prendieron candela al bus.
El bus que está delante de mí lo prendieron, a mí me pintaron el carro. Nadie sabe qué pueda pasar enseguida.
Momentos de tensión se han vivido en el municipio de Valdivia por cuenta de acciones violentas ejecutadas por el ELN que han generado temor en las poblaciones. Sobre las 3:30 de la tarde este miércoles, hombres que pertenecerían a esa guerrilla detuvieron un bus de servicio público en el sector La Paulina, hicieron descender al conductor y los pasajeros para incinerarlo posteriormente.
El presidente Trump decidió terminar la licencia de Estados Unidos que permite la operación de Chevron en Venezuela. Trump aseguró que dichas concesiones que beneficiaban a la petrolera otorgadas por el expresidente Biden a Caracas dejarán de estar vigentes a partir del 1 de marzo. La ministra de Hidrocarburos y vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, dijo que es una decisión que pretende hacer daño a su país y que causará el efecto contrario sobre Estados Unidos.
Durante la madrugada, sin ceremonia ni transmisión televisiva, Hamás entregó los cuerpos de 4 rehenes muertos a cambio de la liberación de 600 presos palestinos. Esto marca el fin de la primera fase de alto al fuego. El acuerdo se extiende hasta pasado mañana sábado, sin que haya claridad cuáles podrían ser los términos de la segunda fase.
Continúa la participación de Colombia en Copa Libertadores. Deportes Tolima visita a Melgar de Perú en el Estadio Monumental Virgen de Chapi a partir de las 7:30 de la noche. Recordemos que el Pijao viene de caer 1-0 en el partido de ida jugado en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Además, Luis Díaz sigue brillando con el Liverpool. El Guajiro puso la asistencia para el 1-0 de los Reds ante Newcastle United en la Premier League. Así fue relatado por la prensa argentina.
Lucho Díaz, Lucho al medio, somos la y gol. ¡Gol!
Es la tercera asistencia de Lucho en lo que va de la Premier League.
Y el uruguayo Pablo Peirano dejó de ser el director técnico del Independiente Santa Fe tras la eliminación del equipo en la fase previa de la Copa Libertadores.
Estás escuchando Blue Radio.
Tus horneaditos.